Esta entrevista fue realizada en el año 2022 y por motivos técnicos, básicamente estaba en un disco duro que se me estropeó y no la he podido recuperar hasta hace poco, pues no ha sido publicada hasta ahora. En fin, seguro que los temas siguen vigentes, o sea que disfrutaréis de la entrevista.
Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy tenemos aquí a Juan Carlos García Crespillo, también conocido como Blue Eyes, y es una persona que ha trabajado en un título que seguro que conocéis, que es el Cyberpolice. Y ya sé que aquí hemos hablado con Antonio Ruiz y Tony Gálvez, ¿no?, en un programa hablando precisamente de este juego, pero bueno, aquí tenemos uno de los responsables del mismo y qué narices, nos va a contar también un poquito, pues, de su punto de vista, pues de lo que sería la escena de la Amiga y lo que sería ya el desarrollo de videojuegos en España en los 90, ese terreno poco fértil, vamos a decirlo así, que teníamos. Buenas, Juan Carlos, muchas gracias por estar por aquí.
Buenas, Javier, gracias a ti por tenerme aquí en el programa.
Hay que dejar una oportunidad aquí a los compañeros podcasters porque me han dicho que tienes un podcast también y que hablas de videojuegos.
Sí, sí, tenemos un podcast de que lleva ya este año, creo que cumplimos 10 años la... Vaya, parece mentira que fue ayer, ¿eh? Que es La Hermandad, que es un podcast...
Estaréis forrados ya, me cago en la leche.
Sí, sí, sobre todo eso. Es un podcast un poco... Podría describiros si habéis visto la película de Madre la Americana.
Uy, qué maravilla.
Animal House, pues es un poco ese tipo de podcast, un poco... Empezamos siendo bastante más sinvergüenza de lo que somos ahora, eso pasa con la edad, ¿no? Pero es un poco charla de colegotes, un poco de gente que algunos han estado en la industria, son gente que, como ponerte un ejemplo, una especie de Digital Foundry en podcast, pero para gente bastante más sinvergüenza, ¿no? No hacemos muchos amigos tampoco. También es verdad que nuestra mentalidad es, y empezamos con ella, ¿eh? Empezamos a hacer podcast y cuando nos aburramos dejamos de hacerlo. No nos debemos a nadie, sí. No vamos a presentarnos a premios ninguno y tal. Y 10 años después todavía la gente nos aguanta, que es lo milagroso, ¿eh?
Bueno, a ver, ya te digo que cuesta que la gente le guste tu programa, porque podcast, levantas una piedra y salen 10 podcasts. Entonces, sí, sí, sí. La gente que os va escuchando, pues eso, chapó para ellos y chapó para vosotros, pues por hacer todo el trabajo también, hay que decirlo. ¿Qué narices?
Sí, sí, gracias por él. Pero ya os digo, yo escucho tu podcast, la verdad. Y me parece, lo que he dicho al principio cuando hemos empezado a hablar, que es un trabajo que no está pagado, pero que luego se recompensa mucho con la gente que te escucha, le haces el día más ameno a mucha gente, ¿no? Que está trabajando, está escuchándote. Y yo siempre he dicho que cualquier persona que cree algo, te guste o no te guste, o no esté en tu onda y tal, siempre hay que agradecerle su tiempo por el trabajo. En este país, evidentemente, como tú has dicho antes de coña, salvo excepciones, nadie del podcast está pagado, tampoco era nuestra intención, ¿eh? Pero yo ya te digo, un chapó por todos los creadores de podcast y por toda la gente que ayuda a hacerle el día más ameno a los demás.
Ya ves, no, y además aquí siempre lo decimos en la Chus, nosotros hacemos los podcasts que nos gustaría escuchar y está muy bien, ¿no?, que se hable del desarrollo español en los 8 bits, pero bueno, eso ya pasó, ya lo hemos escuchado casi todo, aún queda alguna cosita, ¿eh?, por ahí que no ha salido de algún cajón. Y con muchas ganas de escucharlo, claro que sí, pero qué coño, vamos a meternos de pleno en los 16 bits, en los 32 bits, porque esto en España también hubo, poquito, pero algo hubo. Oye, ¿tú tuviste un Spectrum también o qué?
Yo tuve un Spectrum, es que fue muy curioso, yo tuve un Spectrum, aunque la gente cree que el tema de la guerra de consolas y de ordenadores es algo nuevo. Y por los cojones, lo que pasa es que antes no había Twitter, ni había foros de internet, pero yo me acuerdo que la gente se organizaba en bandos. Además, yo no sé, supongo que cada ciudad tendría su idiosincrasia en esto de los bandos. Yo sé que evidentemente la gente de Spectrum era mayoritaria en España, Pero yo siempre pivoté más alrededor de la gente de Commodore. Siempre que uno pivota, yo creo que la gente que con los primos, los amigos, la gente que conoce, ¿no? Yo pivoté a la gente de Commodore, pivoté un poco luego con gente de MSX, que siempre eran los raritos. La gente de MSX era muy especial. Y el Spectrum para mí siempre era como el ordenador. A ver, se va a ofender mucha gente por esto, pero ahora no tengo esa percepción, ¿vale? Pero en su momento era el ordenador cutre. Claro, tú veías un juego de Commodore 64.
El que tenía más gente, claro.
No, pero cutre me refiero al tema de gráficos, de scroll y tal, porque yo, claro, con lo que te juntas uno es que como te juntes con programadores y con gente que valora otra serie de cosas en los juegos, de ahí viene la escena de demo, y la gente veía un juego y te decían, es que este scroll es una mierda, esta música está muy mal, y claro, el Spectrum fallaba en todo eso. Luego con el tiempo te das cuenta que el Spectrum tenía un catálogo de juegos acojonante. Y que al fin y al cabo era lo importante, tener juegos, ¿no? Un poco el ejemplo de la Game Boy versus la Sega, esta, la Game Gear y tal, ¿no? Y claro, yo tuve un Spectrum, bueno, perdón, tuve un Commodore 64, cedido por un primo, porque yo en aquella época estaba a dos velas, como yo creo que el 99% de los chavales de nuestra edad.
Sí, sí.
Y este Commodore ya tenía un rodaje y se rompió. Total, que yo fui al Corte Inglés con mi señor padre, que era de la hermandad del puño, a comprarme un Spectrum. Y iba resignado, te lo juro. Yo iba a decir, bueno, venga, ya está, por lo menos aquí algo hay que darle, ¿no? Y a todo esto, que mi padre era de estos señores que va al Corte Inglés a comprar una fregona y se viene con una tele de 60 pulgadas, ¿sabes? Y estando allí le comentó el señor a... ¿Y no le interesa a usted comprar el Amiga este que acaba de llegar? Como mi padre no tenía ni puta idea de los ordenadores y me miró y me dijo, ¿te gusta este? Y como evidentemente, tú imagínate la cara mía.
Madre mía.
Ir a comprar
¿Eso
un
en qué año?
Eso fue en el 98, puede ser el 99.
Joder, pues. No, sí, en el 88-89 sí.
Perdón. Es verdad, ya uno tiene tantos años que va olvidándose. Sí, sí, en el 89, creo que fue.
No estaría 89. Mal. Estaría sí. Mal. Ves Matrix, ¿no? Y saca ahí el Nokia, ¿no? Y está programando con el Amiga 500. Yo lo compro, ¿eh? Ese Matrix también. Sin problemas.
Total, que me fui con el... Ese día cambió la percepción de mi padre en mucho sentido. Me fui con... fui a por un Spectrum y me vine con una Amiga 500, ¿no? Con su monitor y joder. Todo en color, ¿eh? Sí, sí, eso fue...
Pero yo eso es una triunfada impresionante, vamos.
Sí, sí, bueno, yo fui con el... Cuando tú comprabas antiguamente un ordenador, te daban como un vale, ¿no? O un recibo o algo. Claro, yo fui corriendo al recreativo, porque en aquella época donde se reunía la gente eran los recreativos. Yo no sé si vosotros en vuestra... ¿Qué edad tiene tú, Javier? Más o menos.
Yo soy del 78.
78, bueno, pues nos llevamos unos 3 o 4 años. Pues en aquella época era normal que la gente se reuniese en recreativos. Aunque tú... El tema claro, de
en
las
esa época tenía 11 años, en los recreativos un poquito más adelante sí que iría, asiduamente, pero todavía no.
Sí, bueno, yo es que frecuentaba los recreativos de los 6, o sea que mundo aquel era de los recreativos, todo hay que decirlo.
Ya ves.
Y ese misticismo que había, claro, la gente, y yo fui al recreativo corriendo, que mis amigos estaban allí, claro, y la mitad sin jugar, porque esto de ver jugar streamer no es nada nuevo, esto ya se inventó en los 80 con los recreativos, ¿eh? Cuando tenías tú lo ibas a ver a jugar a la gente.
Echabas tu partida y ahí a mirar la tele, sí, sí, directamente.
Yo me acuerdo que la gente miraba hasta ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua cuando una recreativa te pone la demo del juego.
Sí, es la demo, pero tiene un nombre.
Sí, tiene un nombre.
No me acuerdo, yo tampoco.
El Atrac, ¿no?
El Atrac Mode.
El Atrac Mode. Y la gente se ponía allí a ver el Atrac Mode, ¿sabes? O sea, que era alucinante los casos que estábamos por la... Es que en aquella época yo siempre...
No, y que además había máquinas que cuando traían la máquina nueva tú no sabías de qué iba. Entonces veías el Atrac Mode y dices, ah, pues es un juego de naves o es un juego de lucha.
No, pero esa era la ceremonia de meter una máquina nueva porque normalmente los muebles en España no tenían... Eran todo era la placa lo que cambiamos, no el mueble.
Eran los videoback, por ejemplo.
Exactamente. Y la ceremonia de encendido de una máquina nueva, aquello era acojonante. O sea, yo ahora mismo me estoy riendo de lo que era jugar antes, ¿no? Y yo llegué allí a la creativa con el vale de la Amiga. Bueno, no se lo querían al principio mis amigos, ¿eh? No se lo quería ninguno. Y nada, pues ya te digo, es más, ese día, no debería contarlo, pero yo creo que mi padre está en una edad que le importa tres cojones. Mi padre siempre ha sido un tío muy recto, muy... no se te ocurre ni fumar, ni beber, bueno, con la edad, como yo te vea robando algo en la vida, te arranco la cabeza, ¿no? En plan, lo típico de los padres de la época. Y habiéndome comprado la... Bueno, pues, preguntó qué valían los juegos de la época. Los juegos de la Amiga valían caros para aquella época. Que fíjate tú, que con el tiempo...
Carísimos.
Pero es que luego el propio tío del Corte Inglés te ofrecía los juegos piratas, ¿eh?
Es que yo nunca vi un juego original en la vida. Yo creo que solo vi en casa de un colega que iba a jugar a su amiga, el pequeñito, el que no era la Amiga 500, ahora no recuerdo si era la Amiga 1000 o el Amiga 600, igual el 600. Él tenía el pack aquel con el Deluxe Paint y cuatro cosas más, y eso es lo único original que yo vi en mi vida hasta que descubrí el mundillo este de la informática clásica, tío.
Sí, sí, claro. Yo te digo que yo conozco un mogollón de gente de Amiga que no ha comprado un juego en su puta vida y ahora con este del retro los tienen todos originales. Que es alucinante.
Sí, pero edición inglesa, porque aquí no se vendía
nada. Pues mi padre preguntó qué valían los juegos, se lo comentaron y nos fuimos. Y estando en el autobús, porque había juegos de Amiga que venían en unos estuchitos como muy finos. Evidentemente no todo era la caja grande, ¿no? Estando en el autobús, bueno, yo ya emocionado porque... Bueno, es normal que hasta que no tengas el ordenador en tu casa no te lo crees, ¿no? Y mi padre, todavía me acuerdo, se saca de la chaqueta tres juegos que se había mangado en el Corte Inglés, tío. Yo me quedé, pero vamos a ver, te has pegado toda la vida diciendo que no me... Y él me dice, mira, esto ya, me he gastado 170.000 pelas de la época.
Esto ya está pagado, ¿no?
Esto ya está pagado. Y en el fondo, a ver, tiene su lógica, ¿no? Que son 170.000 pelas de esa época, que es dinero, ¿eh? Y todavía
eso
me acuerdo...
Seguro que el de la tienda no le quiso regalar nada con el Amiga y por eso cayeron.
Y todavía me acuerdo de los tres juegos. Uno era el Baal de Synopsis, el Super Golan Goals y otro que era el Galaxy Force, creo que eran malísimos, pero bueno. Es que del shock que me dio aquello, ¿no? Total, ya con el Amiga dentro, que una cosa que sí es cierto que tenía tener un ordenador como el Amiga es que había muchas escenas de gente creando. Tú acabas de mencionar el Duluth Pine. Yo creo que el Duluth Pine es una de las cosas que más ha hecho creador en la escena de Amiga en este país.
Bueno, y los disquetes era una cosa relativamente bien de precio. Bueno, en el 88, 89 serían caros, pero es una cosa que le podías meter bastante información y cómodamente, rápidamente, se podía compartir. Tú te lo podías grabar de una Amiga al otro sin tener que poner un doble pletina y saber dónde empieza y dónde acaba. Es que es una facilidad impresionante.
Eso fue otro mundo. Pero ya digo que para un chaval de la época todo era caro, hasta los disquetes, pero bueno, ahí estaban...
Sí, yo en el 91 o así compraba los disquets sueltos, los de 3,5 a 100 pelas, si no recuerdo mal, de alta densidad. Los de Amiga entiendo que eran de doble, con lo cual valdrían un poquito más barato.
Sí, valdrían más barato. También estaba el rollo de comprarlos en grandes cantidades, ¿no? En plan, bueno, grandes cantidades, te estoy hablando de 20 o 30 disquets. Que... Pero sí, bueno, es que tú ibas a una parte de la escena de Amiga, porque la escena de... A ver, no lo sé desde el punto de vista del PC, porque ahora te comentaré esto del PC, que Alberto ya lo dejó caer un poco en la entrevista. La escena, yo creo que de demo en España fue cosa de la Amiga al principio.
Sí.
Tú ibas a una...
Estuvo aquí Javi Arévalo, Jare, que ya lo dijo, dice, nosotros éramos los raros los que íbamos con PC, la escena aquello era de amigueros a tope.
Pero es que me sorprende total que hubiese gente de PC allí, ya te digo, porque, y esto lo voy a comentar ahora, y yo soy un tío que soy muy, el Amiga yo le he agradecido toda la vida porque soy uno de los ordenadores que todo el mundo tiene su experiencia, cada uno tiene la suya, ¿no? Yo sé que habrá gente que te diga lo mismo del MSX y tal. Para mí el Amiga fue el ordenador que más me ha hecho... reunirme con gente, era como una especie de mundillo, pero tenía su lado negativo, y es que la gente era muy fanática. O sea, el odio que se le tenía al PC no era ni normal. O sea, yo lo veo ahora desde la distancia, y era un poco... me recuerdo un poco lo que pasa ahora con las consolas, la gente de Xbox, con PlayStation y tal, porque cuando tu sistema es el minoritario, aunque en España había mucho Amiga, pero es verdad que el Amiga a la larga cada día fue siendo más minoritario, y que te da... Claro, cuando tú estás en esa burbuja y te alimentas de revistas de Amiga... te reúnes con gente que tiene Amiga, no lo ves, pero con el tiempo y la distancia y coges la perspectiva global del desarrollo, la Amiga ya en el 91-92 iba de culo. O sea, solo tiene que ver la historia de CinemaWare, que hicieron el Rocket Ranger y algunos juegos, sabiendo que ya la Amiga se hundía en ello. Lo que pasa es que eso es...
A ver, y que realmente, si te das cuenta, es un poco paralelo al MSX, ¿no? Tú ves que se está hundiendo el barco, siguen habiendo mucho fandom, ¿no? Mucha gente a tope con la plataforma, publicaciones, fanzines, etcétera. Pero claro, ese resquemor que te queda de y mañana qué va a salir, que igual mañana ya no queda nada más, pues estaba
claro,
bien.
Claro, y el PC iba cada vez aumentando más. Tú veías la aventura gráfica como el Monkey Island 2 en PC, ya la cosa es. Es verdad que el PC costaba mucho más dinero, pero de todas maneras también el Amiga ha resonado más que el MSX, no ahora, sino porque el MSX es otra cosa curiosa de lo que está pasando ahora, el resurgir de este sistema entre la gente retro. El Amiga ha resonado bastante porque muchas de las empresas grandes de videojuegos, yo tengo amigos que empezaron con el Amiga y ahora trabajan en empresas de videojuegos, de Europa, sobre todo de Europa, vienen del Amiga. O sea, los mismos de DICE, del Battlefield, son los gente de Digital Dream, del Pinball. La gente de Synopsis, toda la gente de Synopsis venía de la Amiga. Luego Synopsis se convirtió en Sony Europa. Tegan
Sí, no,
T17.
Gremlin no sacaba nada para PC casi, lo sacaba casi todo para Amiga.
Claro.
Sí, hubo una época ahí entre el 88-92 que sí que había mucho, mucho, mucho desarrollo. 92 me he pasado, ¿no? 91, que había mucho desarrollo para Amiga, pero bueno, chicos, la gente que de Commodore o la gente que se quedó con la marca Commodore,
Sí.
pues era una persona con recursos, bueno, una empresa con recursos limitados y pasó
Claro.
lo que pasó, pues bueno, es lo que había. Es que estás compitiendo contra unas máquinas que se vendían para las oficinas, para el trabajo, para estudiar, para todo, y que había 200 marcas diferentes. No se puede competir.
Yo siempre lo he dicho que a mí en el tema de los coches, la Amiga me recuerda, bueno, al DeLorean le fue mucho peor.
Al DeLorean.
Pero era un poco el DeLorean de la época, era el deportivo, el coche rarito, que al final pues sucumbe a la máquina más mainstream, ¿no? Que fue nada, al final PC. Es que el tema, claro, yo me estoy recordando de toda la batalla que había entre Amiga y PC. Alberto también te lo contó, como te he dicho antes. O sea, Alberto, cuando se compró un PC, hubo gente que literalmente dejó de hablarle. Porque era un traidor y yo me descojonaba con eso. O sea, yo siempre lo he dicho, yo a mí me encantan todas las máquinas, yo amaba a mi Amiga, pero coño, tú veías el Doom, que yo creo que fue el juego que le dio la puntillita a la Amiga, en ese
Sí,
sentido.
está clarísimo.
Es más, la gente de Amiga intentó copiar el Doom de todas las maneras posibles. No eran malos clones, pero era todo un poco como AliExpress, ¿no? Como aquel que dice, no es lo mismo, y se ve.
Querían el Doom y salía el Wolfenstein,
Sí, y con suerte, ¿vale? Había cosas en condiciones y tal. La Amiga ya cada vez, y además lo que tú has dicho, una máquina que se quedó estancada en el tiempo y el PC iba creciendo cada vez más. Yo me acuerdo cuando se inició el tema de desarrollar como Balance, cuando empezamos haciendo juegos de
Eso,
Amiga.
pero explica un poquito antes. O sea, os metéis en la escena y tú y varias personas, digamos, amigos, ¿no? ¿Hicisteis este grupo de desarrollo o esto pasó un bastante tiempo desde que os
Primero
metéis en la escena?
fue un grupo de demo escena de Amiga, ¿vale? Que era Balance, cada uno teníamos nuestro nick. Alguno tenía
Vuestro
novio, no
nick,
lo sé.
sí.
Y claro, cada uno, en los grupos de demo escena, cada uno tenía su función, estaba el diseñador, el grafista, el músico, el programador. Siempre había más grafistas y músicos que programadores, pero bueno. Y empezamos haciendo demo. También empezaron haciendo demos eróticas, ¿vale? Porque eso es una cosa, en algunos aspectos era lo más fácil de hacer. Buscaba gente con
Mira,
un
como el MSX.
digitalizador, exactamente, como todo Dios.
¿Ves? Es que todo está ligado.
Nosotros creamos, fíjate tú, con programa. Esto sí es ya de programación y en su momento la gente se flipó un poco. Empezamos, teníamos gente de MSX2 y gente de Turbo R y tal, y gente de Amiga. Y queríamos hacer un fanzine de anime.